Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia. Tejido número 2. La red vital. Imaginemos a una araña que va y viene mientras teje su tela. Su red crece a partir del movimiento y el amarre. Sus hilos conforman un todo, aunque sean imperceptibles. Asimismo ocurre con la vida. Nada ni nadie puede existir aislado o fuera del tejido vital que nos sostiene. Todos los elementos que permiten y conforman la vida, el medio ambiente, la madre tierra, los seres vivos y espirituales que habitamos el planeta, estamos unidos por un entramado, que en el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas, se denomina red vital. Por ejemplo, la madera usada para construir una casa proviene de un árbol específico conservado por los seres humanos y empleada con un fin concreto. La posibilidad de aprovechar la madera depende del cuidado que se tenga con los árboles para que también se garantice su reproducción. Igualmente, el árbol cumple una función vital para los animales y por tanto su existencia es fundamental para quienes habitan el lugar. Es decir, la vivienda, el árbol, los humanos y los otros animales, todos se relacionan. Escuchemos al Mamo Aruaco Chencho en un reportaje de Noticias Caracol de 2017, donde habla del equilibrio de la vida y las relaciones que lo sostienen.
Una piedra tiene relación conmigo y yo tengo una relación con ella para estar en equilibrio. Un cerro tiene vida también y yo tengo que relacionarme con él. Allí hacemos los pagamentos. Esto es lo difícil de hacer entender. Si los hermanos menores lo entendieran, dejaríamos de preocuparnos.
Para Mamo Chencho, la falta de equilibrio es el motivo de las desgracias naturales que hemos visto este año. 9 huracanes en el Pacífico y 10 en el Atlántico. Inundaciones e incendios que enlutan a miles de familias. Pero también aquí, en la sierra, sienten los efectos del cambio climático. Los nevados se han derretido en un 92% y la falta de nieve afecta los caudales de los ríos y la cantidad de agua que baja a refrescar las costas y el mar. Las represas en la parte baja de la sierra también reprimen el flujo del agua y la calidad de la tierra se ha visto afectada por los proyectos de minería legal e ilegal que para los arhuacos representan una herida abierta.
Entonces existe una relación vital entre el territorio y los seres que lo habitan. No está determinada por la superioridad de los seres humanos sobre los naturales y espirituales. Tanto los unos como los otros hacen parte de un gran tejido que permite la existencia de todos los seres. Debido a que todo y todos nos encontramos sostenidos y atravesados por la red vital, lo que ocurre en uno de sus elementos repercute en los demás. Escuchemos a Iván Forero, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quien asegura que los pueblos indígenas y sus territorios vienen siendo afectados por una violencia que busca dominar a los seres humanos y a la tierra en la larga duración, en un reportaje de 2015 de Hispan TV, Colombia en una guerra ajena.
Históricamente para los indígenas, los conflictos entre el Estado colombiano y sus proyectos de progreso y lo que llamaron de civilización de la comunidad indígena, siempre terminaban en la misma lógica, que era quitarle los territorios a los indígenas, convertirlos en campesinos o en trabajadores del campo y matarle el alma a la realidad indígena. Cualquier movilidad forzada de la población indígena de sus territorios es condenarla a la muerte.
Esto explica por qué el desplazamiento forzado es el daño que los indígenas han padecido con mayor intensidad y recurrencia en medio del conflicto armado. De acuerdo con el Informe Nacional de Pueblos Indígenas, hasta diciembre de 2017 se reportaron en el RUF, Registro Único de Víctimas, 247.607 daños contra los pueblos indígenas entre 1959 y 2017. De estos, 219.500 fueron registros de desplazamiento. Un integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, Orivac, quien dio su testimonio para el Informe Nacional de Pueblos Indígenas, manifestó en una entrevista que los daños del desplazamiento han sido múltiples e integrales para su pueblo, es decir, han afectado a la vida en su totalidad.
El arremetimiento del aparato militar del conflicto armado, pues tanto legales e ilegales, pues, como propiciando desplazamiento forzado, confinamiento en muchas partes del río San Juan, por lo menos, y en zona carretera también, que en su época, pues, del 98-2008 fueron una época durante mucho de las autoridades sufrieron, pues, y eso provocaba que hubiese, pues, traslados de personal de las comunidades indígenas hacia las ciudades y algunos, pues, que hubiesen retornado, pero que lamentablemente algunas familias a raíz de eso, pues, se encuentran en algunas ciudades de Colombia, porque lamentablemente eso es lo que es el resultado del desplazamiento forzado. La afectación más grave es la situación de la desterritorialización, porque es que lo que cuando nos desplazamos de los territorios directamente fracciona el modelo de la gobernabilidad propio, fracciona la convivencia de la sociedad de los pueblos indígenas en su territorio, fracciona la cultura, en todo en el ámbito territorial. Entonces lo que nosotros sufrimos es un desarraigo territorial, aunque hacemos unos planes de retorno, un retorno, pero ya no son las mismas, hay muchas vulneraciones en materia alimentaria, en materia de infraestructura, las viviendas son, a veces, muchas veces, pues ya no se encuentran bien, en todo momento, sistemáticamente, en el área de educación, salud, la espiritualidad, no nos encontramos afectados de manera integral.
Al dejar a los indígenas sin su territorio, el desplazamiento forzado se convierte en una de las prácticas violentas que quiebran las fibras que integran la red vital y se intensifica el peligro de la desaparición definitiva de los pueblos, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009. Donde reconoce que al menos 34 pueblos indígenas se encuentran en peligro de exterminio físico y cultural. Después reconoció 5 más, para un total de 39. El despojo de tierras y otras formas de violencia se asocian estrechamente a la ejecución de proyectos económicos extractivos, pero la violencia no se reduce a las prácticas de guerra. Los proyectos y tecnologías orientadas a la explotación indiscriminada de recursos legales e ilegales también causan graves daños cuando impiden la producción y reproducción de la vida. Escuchemos a una lideresa wayú en una de las entrevistas realizadas en el marco de la investigación del informe en 2018. Cuenta que la explotación del carbón en el Cerrejón, la presencia paramilitar y el desconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la Autonomía Indígena han despojado al pueblo wayú del agua y todos sus medios de vida, condenándolos al hambre y a unas condiciones de existencia indignas.
El pueblo wayú tiene un territorio semidesértico, muy a pesar de que somos hijos de Ma, que es la tierra, y Juyá, que es la lluvia. Padecemos por la falta de ese líquido vital. Allá realmente valoramos lo que es el agua. Para darle solución a la problemática del agua es un poco complejo, ya que la solución que se le dé en la zona costera es totalmente diferente a la solución que se le dé en territorio de sabana. Se habla de pozos, se habla de plantas desalinizadoras, pero bueno, lamentablemente lo que se puede dar el lujo de tener una planta desalinizadora es el Cerrejón, pero los dueños ancestrales de ese territorio tenemos que esperar la voluntad del gobierno nacional para poder tener agua en nuestros territorios. Nosotros, el simple hecho de estar nosotros en nuestro territorio es un proceso de resistencia, porque no tenemos agua. En los momentos más difíciles, cuando estuvieron los paramilitares, nosotros decíamos, nuestra gente, nuestros mayores decían que ellos no eran enemigos de esa gente y que si ellos consideraban de que ellos tenían enemistades con los guayos, pues entonces que los mandaran, pero que ellos para estos pueblos cercanos como Bolivia, Managua y Maicao no se iban a ir para no formar parte de esos cinturones de miseria. Uno cuando está en el territorio, uno si es zona costera, pues uno tira la atarraya y pesca, así sea sancochado o asado, pero uno come su pescadito. Pero cuando la gente se va para el pueblo, pues las cosas cambian y ya todo vale.
Adicionalmente, los indígenas comprenden que la tierra, lejos de ser inerte, es un ser con la capacidad de manifestar su vitalidad en distintos lugares y de diversas maneras. Los pueblos indígenas comprenden que la guerra no se ejerce exclusivamente contra los seres humanos. También se extiende al territorio. Debido a que es un ser vivo y sintiente, también es una víctima cuando ve afectada o disminuida su fuerza vital. En consecuencia, el territorio puede y debe ser reparado. El Decreto Ley de Víctimas Indígenas 4633 de 2011 también reconoce al territorio como una víctima del conflicto y hace referencia al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas al territorio, a la reparación integral de los derechos territoriales, al reconocimiento histórico de las violaciones al territorio y a su necesaria protección. Edison Peña Tumbo, guardia indígena del resguardo NASA Las Mercedes en el Cauca, lo explicó en el documental Autonomías Territoriales.
Nosotros sabemos por orientación de nuestros mayores que la tierra es un ser vivo, es nuestra madre. El oro hace parte de la madre tierra. El oro, nuestros mayores en el idioma propio, el oro es como un espíritu, es como el alma de la madre tierra. Por eso es que los ancestros hacían las ofrendas con oro. Y el oro solo lo podían portar los mayores sabios en su símbolo sagrado de autoridad. Eso no es para que la gente se enriqueciera o hiciera plata o sacara provecho de tipo personal. Nunca fue así el oro en la cosmovisión.
Regresemos al caso de los Wayuu, quienes se encuentran en su vecindad con el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del continente, una problemática con efectos devastadores para la vida de su pueblo. La lideresa cuenta que el carbón fue presentado como una promesa de transformación de las condiciones de vida de la región, una posibilidad de mejorar el acceso a la salud, a educación y al mundo laboral. Sin embargo, lo que se encuentra es una red de corrupción y malos manejos que terminó por agudizar las condiciones de desigualdad y agrandar la brecha que margina y empobrece a las comunidades indígenas. Esta crítica se repite en diversas zonas del país y se expresa de dos formas. La primera es que la intervención de estos proyectos de desarrollo deja consecuencias devastadoras en la vida de los pueblos indígenas. La segunda es que resulta tan violenta la condición de miseria a la que estos proyectos someten a los indígenas como las acciones de guerra que emprenden en su contra grupos armados, legales o ilegales.
En vez de nosotros en varias oportunidades les hemos manifestado de que ellos son muy malos vecinos, mientras ellos se bañan en esas piscinas recreativas, afuera la gente se muere de sed. Se muere de sed y se muere de hambre, porque esa es la realidad, ese es el día a día. Para nosotros es muy triste que tuvieron unos guayús del área de Media Luna, donde está el puerto, en tutelar para que el gobierno aceptara de que era necesario que el pueblo guayú le informara de todo este proyecto de mitigación, todas las afectaciones.
En la entrevista también se refiere al hecho de que su pueblo no ha sido consultado en cuanto a las obras de ampliación de la mina del Cerrejón.
Para la gente de consulta previa no es necesario que se consulte a los guayú sobre este proyecto de expansión, el cual día a día está generando afectaciones al medio ambiente, que de alguna manera también está fraccionando la unidad del pueblo guayú.
Debido a que la relación entre empresas privadas, intereses político-económicos y administrativos del Estado suelen ir en detrimento de los pueblos indígenas, en 1989 la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó el Convenio 169, que consiste en reconocer el derecho fundamental de estos pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los proyectos que se desarrollen en sus territorios. Este instrumento fue ratificado en Colombia con la expedición de la Ley 21 de 1991. En 1997, la Corte Constitucional lo definió como un derecho fundamental destinado a preservar la integridad de la vida indígena. A partir de ese momento, la consulta previa se ha convertido en una herramienta de interlocución, debate, negociación e interpelación llena de dificultades, pero también de posibilidades. Escuchemos un apartado del informe de pueblos indígenas en voz de Laura Guzmán, integrante del equipo de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Los pueblos indígenas han denunciado los procedimientos a través de los cuales las empresas consiguen los requisitos de la consulta previa. En nuestra experiencia, donde se hace la consulta, se escribe una especie de guión. Se les llama a los indígenas el día anterior y se les invita a una reunión en la que se les informa que el proyecto ya está adelantado. Se explican los beneficios y se llevan expertos que validan su calidad. Cuando la autoridad del experto se impone, se crea una gran confusión. Como lo explican algunos líderes indígenas, es difícil refutar los argumentos técnicos que se erigen como verdad indiscutible ante las consideraciones y preocupaciones indígenas. Posteriormente, la lista de asistencia que circula en la reunión se convierte en la prueba reina ante las instituciones gubernamentales de la realización del procedimiento burocrático. Las promesas de desarrollo de los proyectos objeto de consulta suelen crear fricciones entre las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. A estos roces se suma muchas veces la presión de actores armados que dificultan la participación libre e informada en un diálogo que garantice condiciones de igualdad entre los negociadores.
Escuchemos al Taita Kamsá, Arturo Hakanamihoy Mavisoy y al líder Kamsá, Jaime Chindoy, acerca de la experiencia de los pueblos indígenas del Valle de Sibundoy con respecto a la obra de infraestructura Variante Pasto Mocoa en 2010. Entonces podían prever que la construcción de esta vía afectaba los caminos ancestrales, las zonas de reserva forestal y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Siendo gobernador En ese entonces, el 2010, vi con mucha preocupación cuando el ministerio hacía un desconocimiento de la existencia de los dos pueblos, tanto Inga y Kamsá, en la cual fui como algo que me conmovió y traté de transmitir todo ese mensaje diciendo de que no era justo de que seamos desconocidos. Si bien sabemos que los pueblos Inga y Kamsá han sido pueblos milenariamente dueños de este territorio, ¿por qué iba a haber este gran desconocimiento? Entonces tuve que hablar con los gobernadores de ese entonces, tanto de San Andrés, de Santiago, de Colón, de San Pedro y Sibundoy, para comentarles cierta situación. Al ver de que no nos habían consultado nada para la construcción de una vía como es la variante San Francisco Mocoa, en la cual iba a afectar nuestro espacio territorial. De esa manera se hizo una convocatoria bastante amplia para poder hacer una movilización y mostrar ante el Estado la existencia de los pueblos originarios del Valle de Sibundoy.
Hay mucho por contar, hay una parte por contar de cómo, digamos, se vulneraron derechos fundamentales que han tenido que ver con la consulta previa, de cómo se generaron tutelas también allí para que se pudiera denegar ese proceso que se hizo de consulta, que no cumplió con las directrices que la consulta previa señala. Entonces hay mucha vulneración del derecho, ¿no? Y nosotros como pueblos indígenas creo que también estamos creciendo en esa parte, ¿no? En coger el derecho y decir este es el derecho.
La discusión acerca de las bondades del convenio 169 no está cerrada. Aún con sus efectos negativos, en Colombia los pueblos indígenas han recurrido constantemente a la consulta como una forma de garantizar sus derechos y obligar al Estado a sentarse a la mesa de concertación. Sin embargo, las críticas son profundas, al punto en el que muchos han considerado que se ha convertido en una herramienta que legitima las actividades de las empresas sin tener en cuenta los malos manejos de los procedimientos que la sustentan. La reiteración de estas prácticas en todo el país ha llevado a que muchos pueblos decidan oponerse a su realización, pues en lugar de evitar la fractura de las redes vitales que sostienen la existencia indígena, terminan por legitimar su interrupción.
Lo hemos manifestado en diferentes escenarios, es la deuda histórica que tiene el gobierno nacional con el pueblo mayo. Nosotros le hemos manifestado que así conforme utilizan las tecnologías para extraer los recursos naturales, ¿por qué no la utilizan para tener agua? Nosotras las mujeres a grito decimos, queremos agua para sembrar vida.
Agradecemos al Taita Arturo Jacanamijoy, a Jaime Chindoy, al grupo musical Luarca Usay del resguardo Kamsá Villa de San Francisco en Putumayo. También a las agrupaciones Hualca, Capari y Grupo Putumayo por permitirnos usar sus creaciones musicales en este especial sobre pueblos indígenas. Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.